Que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a leer el pasaje que vamos a tomar como base para nuestra enseñanza en este día, Salmo 60. Y dice este salmo que vamos a tomar como base para nuestro mensaje de hoy, dice Salmo 60, versículo 9: ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Y quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestro ejército? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando hablamos de socorro, es ayuda. Socorro es ser uno protegido, es estar cobijado. Pues en esta mañana yo quiero comentarles, quiero hablarles, hermanos. Yo creo que todos deseamos que Dios nos proteja, ¿sí o no? Todos anhelamos eso. Vivimos en un mundo donde la maldad, pues, está tan cerca. Tan cerca está lo malo. No solo los maleantes, no solo las personas que les gusta destruir. También hablando espiritualmente, el pecado está tan cerca, ¿no? Así dijo un día Dios, el pecado está a las puertas. Pero nosotros que vivimos en este mundo, donde lo malo está tan al alcance, necesitamos ser protegidos por Dios. Porque nuestro anhelo, nuestro deseo, hermanos, es que nos vaya bien, ¿no? Que vivamos en paz. Yo les pregunto, en medio de una generación así como todos los que sabemos, vivimos en medio de una sociedad donde cada vez más la contaminación, la corrupción. Yo les hago la pregunta, ¿y se puede vivir en paz, hermano? No vayan a pensar ustedes que la paz que vivimos, que disfrutamos, no es el producto de muchas organizaciones que se unen para hacer medias vigilias o vigilias para que haya paz en el mundo. No. No depende de eso. Tal vez la intención es buena en hacer medios ayunos o hacer vigilias para que haya paz en el mundo, pero eso no se puede. Pero yo sí creo en que como personas podamos vivir en paz. Eso sí se puede. No porque me lo han contado, no porque me he juntado con personas que lo dicen, que lo platican, sino que yo lo he vivido. Esa es la verdad, yo lo he vivido. Aquí en Guatemala hay muchos lugares donde, por ejemplo, algunas veces que viajamos al interior de la capital, me dicen, ¿y dónde vive usted, hermano? Pues yo vivo en Misco, le digo. Ahí es zona roja, ¿verdad? Me dice. Y me preguntan, ¿y dónde vive usted, hermano? En Misco. Ahí es zona roja, hermano. Pues aquí hay hermanos también que viven en la zona 18, ¿no? Hay hermanos que viven en Villanueva. Hay hermanos que viven en, ¿qué? En lugares más peligrosos todavía. Pero aquí estamos. De veras. Aquí estamos. Pero a lo que voy es esto. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos ser protegidos, ser cobijados por Dios. Eso necesitamos. Pero no únicamente la protección contra los maleantes. Está bien, la verdad es que es un anhelo, es una oración, creo que debemos de hacer todos los días. Debemos decirle al Señor: Señor, guárdame en este día. La alabanza que acabamos de entonar es una realidad en nuestra vida, ¿no? Él guarda tu salida y tu entrada. Cuando llega usted a su casa, ¿cuál es su expresión? ¿Llega bien? ¿Llega sano? ¿Cuál es su expresión? Uno dice: gracias, Señor, porque vivimos un día más y con la paz en nuestro corazón, ¿no? Pero a lo que voy es esto: ¿a quiénes protege Dios? Porque la bendición de ser protegidos, todos lo buscamos, ¿no? Todos lo buscamos. Hay un anhelo de ser protegido, de ser bendecido, de ser guardados por Dios. Hay un anhelo. Pero yo quiero decirles en esta mañana: la protección que debemos de vivir como pueblo de Dios debe ser permanente, hermano. Permanente. Hay personas que se refugian en Dios temporalmente y buscan a Dios. Y viene Dios y, como dice la palabra del Señor, de que Él es bueno. Dios es bueno. Cualquiera que llegue ante Dios, se humille ante Dios, Dios lo puede extender su mano, puede ayudarlo, puede bendecirlo, sacarlo de un problema tal vez familiar, un problema económico. Pero de ahí, gracias, Señor, y se desaparecen, ¿no? Y eso lo he visto yo a lo largo de la historia de la iglesia. Un hombre en una oportunidad, en pleno día de trabajo, estábamos aquí, nos dijo: ya, déjenme la oportunidad, yo quiero llegar al altar, dijo, y refiriéndose a este lugar. Y se le dijo: bueno, hoy no hay reunión. No importa, dijo. Bueno, se le dio la oportunidad, vino aquí en este lugar. Se postró, lloraba aquel hombre, dejó mojado el piso con sus lágrimas, pleno día de trabajo nosotros. Terminó, se levantó, dijo: tengo un gran problema familiar, dijo. Se le aconsejó, estuvo viniendo a la iglesia. Mi hermano, ¿se le solucionó su problema? Sí, se le solucionó su problema. Dios le devolvió la paz, porque dice que él iba precisamente a un lugar a suicidarse, dijo. Pero decidió venirse aquí. Pero después de mucho tiempo, ¿sabe qué dijo? Lamento el día que conocí esa iglesia, dijo. Así dijo. Son de aquellas personas que se protegen en Dios únicamente temporalmente, ¿no? Yo quiero decirles en este día: nosotros no necesitamos ser protegidos por Dios, no temporalmente, sino que queremos ir a vivir con Dios para toda la eternidad, ¿no? Pero para eso necesitamos ser protegidos, ser cobijados por Dios mientras estamos en este mundo. La palabra del Señor habla precisamente de el pueblo de Israel. Le tocó que vivir después de que su transitar por el desierto 40 años. Cuando entraron, cuando cruzaron el Jordán, llegaron a la tierra prometida, viene Dios y les dice: bueno, es necesario, les dice Dios, que aquí hagan ustedes tres ciudades de refugio. O sea, ni siquiera eran casas, se refirió a ciudades de refugio. O sea, había de todo, ¿no? Una ciudad de todo. Pero viene Dios y les establece las condiciones, y esto es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Busquemos este pasaje en el libro de Números, capítulo 35. Dice en el versículo 10: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida, que hubiere, que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Yo creo que aquí está claro, aquí está bien, bien explicado. Adelántese ahí en el versículo 26. Aquel entonces que mató a alguien por equivocación, se fue a protegerse en una de esas ciudades, a ser acogido, cobijado, ahí pues el vengador no puede hacer nada porque está protegido. Ahora, extiéndese el versículo 26. Mas si el homicida, dice, saliere fuera de, ¿qué dice? Oiga eso, los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida. ¿Qué dice ahí? Me detengo y les explico esto rápidamente porque aquí no es la base de la enseñanza de este día. Aquel entonces, por accidente, que la persona por accidente mató a alguien en el campo o en algún lugar, corre inmediatamente a la ciudad de refugio. Ahí es protegido, ahí es cobijado, ahí el vengador no puede hacer nada, pero eso sí tiene que estar dentro de los límites de la ciudad, ¿sí? Pero si de repente el culpable, ¿sí?, decide salirse de los límites que fueron establecidas para las ciudades de refugio, decide salirse de los límites, ahí está el peligro. Ahí está el peligro, porque el vengador puede llegar fácilmente y lo puede matar. Y ahí ya no, dice que será sin culpa. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Así rápidamente. Nosotros, cuando vivíamos en el mundo, vivíamos desamparados, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Llegamos a los pies de Cristo, somos protegidos por Él, ¿sí o no? Sí, somos protegidos por Él. Pero cerciorémonos, hermanos, no salir de los límites. Porque cuando uno ya se sale de los límites establecidos, ahí está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Cerciórese, no salirse de los límites de la protección de Dios. Ahora, vamos más adelante. En el libro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Dice: fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Oigan eso. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás, ¿cómo dice ahí? Completa, oigan eso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no se sale de los límites, quiere decir esto. Persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí habla de muros y también habla de antemuros. ¿Sí? Y las ciudades en aquella época eran ciudades amuralladas, ¿no? O sea, protegidos. Y a cierta hora se cerraban las puertas, las puertotas se cerraban y solo dejaban unas pequeñas puertas. De ahí surge la parábola del Señor del agujero, de la aguja. Unas entraditas pequeñas, ¿no? Pero ese no es el tema. Las ciudades en aquella época eran ciudades protegidas totalmente. Ahora en nuestro contexto ustedes miran tal vez paredes, ¿no? Paredes y todavía con alambre espigado que le llaman, o si no con energía eléctrica alrededor, por si alguien quiere entrar, hay peligro, ¿no? O sea, hay protección. O también está lo que se conoce como las alarmas. O sea, alguien quiere pasar los límites y hay alarmas que empiezan a sonar. O también se conoce lo que como son las torres, ¿no? Las torres de vigilancia están. Ahora en nuestro contexto se conoce como garitas. Más antes eran torres, ¿no? O sea, estaba el vigía hasta arriba y controlaba. Pero ahora no, ahora son garitas. Ahora que está privatizado por todo lado, ahora son garitas. Viene usted y quiere entrar en alguna colonia, pues tiene que identificarse plenamente. Aunque el que vive ahí sea su papá, sea su... Tiene que identificarse plenamente y le avisa, mire, allá va para adentro fulano de tal. O sea, hay un control, una protección. Y aún así, con todas esas protecciones que puedan haber, han ido a matar gente adentro. Aún así, es inseguro. Porque todo lo que hay en esta vida se habla de seguridad, pero no es seguro. De verdad, eso no es. Aquí el profeta Isaías está refiriéndose que alrededor nuestro dice que Dios ha puesto, Dios, salvación como muros. Y ante muros. Pero ¿a quiénes protege Dios realmente? ¿A quiénes protege Dios dentro de sus muros? Aquí lo describió. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, no hay que salirse de los límites de la ciudad de refugio. Hay personas que quieren refugiarse en Dios temporalmente, ¿ves? Ahí estamos solo porque quieren alguna su sanidad por ahí, alguna su solución económico, algún su problema que tiene por ahí y quiere solucionar su problema. Y ya les dije, Dios es tan bueno, les soluciona el problema y ahí estamos. Algunos dicen todavía a Dios, otros ni siquiera a Dios dicen. Y como aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puertas que tenemos aquí, a veces entran por ahí y de ahí saber en qué, por qué puerta salió, saber. Ya no se supo más. Pero yo quiero decirles, nosotros, los que queremos ver a Dios un día, la protección no tiene que ser temporal, no tiene que ser por unos años. Queremos ir a vivir con Dios eternamente y para siempre. Por lo tanto, nuestra protección, lo que buscamos en Dios es esa cobertura completa. Pero eso sí, no se salga de los límites que Dios ha establecido. Porque cuando uno ya se sale de los límites que Dios ha establecido, ahí es donde está el peligro sobre nuestras vidas, hermanos. Ahí sí hay peligro. Entonces, tú guardarás en completa paz. Yo quiero decirles, hermanos, en este mundo sí se puede vivir en paz. Sí se puede. Aunque el que pueda estar cerca, aunque pueda ser alguien malo, pero si usted está bajo la cobertura de Dios, Dios lo protegerá siempre. Nunca se me olvida que le dijeron un día a un hermano, le dijeron, Mire, don fulano de tal, le dijeron, usted, conocemos qué horas sale, qué horas viene, qué días va a la iglesia, qué días no sé qué, y le describieron todo. Así es que queremos contarles que el jefe nos mandó a que usted tiene que soltar aquí, le dijo. Viene el hermano y le dice, gracias, le dijo. Gracias porque de verdad que ustedes sí lo controlan a uno, gracias, le dijo. Pero usted sabe muy bien, le dijo. Y yo voy, pero a la iglesia, le dijo. Sí, sabemos que a la. Así es que, no, eso no va conmigo porque mi Dios me protege, le dijo. ¿Y sabe qué le dijeron? Sigue yendo a la iglesia, pues ahí ora por nosotros, le dijo. Imagínese, hermano. Ahí ora por nosotros. Ahí lo vamos a seguir cuidando su casa, le dijo. Ahora, si usted me pregunta, ¿y quién es el hermano? Entregado a Dios. El hermano no juega con el mundo, no coquetea con el pecado, lleva una vida entregada a Dios. Cerciórese que su vida sea entregado a Dios. Porque si no, el temor lo va a embargar. El miedo va a llegar ahí a su vida. Porque siente que está desprotegido. Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, ¿quién por usted, hermano? De veras. Así es que, cuidadito con estar agarrando cosas que no convienen, ¿sí? Cuidado, hermanos, en ir a estarse metiendo cosas donde no nos conviene. Porque si no, usted puede estar saliéndose fuera de los límites de la ciudad de Dios. Usted se sale y hasta el peligro. Ahí ya Dios ya no responde por usted, ¿sí? Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, usted está bajo la protección de Dios, no se sale de los límites, ahí estamos, Dios estará por usted siempre, ¿sí? Entonces, quiero leer con ustedes otro pasaje. Busquen ahí en Primera de Samuel, capítulo 4. Qué ejemplo muy bonito esto que vamos a leer aquí y tomemos lección de semejante acontecimiento. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate. Oigan esto, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no se ha herido Jehová hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Trate de ponerle atención a la lectura porque este es tan importante. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con él, con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra, ¿qué dice ahí? Tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es este que en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Me detengo ahí. Eso fue impresionante. La primera batalla se perdió. Huyó Israel delante de sus enemigos. Y dijeron, vamos a traer el pacto, el arca del pacto, y lo fueron a traer literalmente. Cuando llegó el arca del pacto en el campamento, dice que aquel pueblo gritaba. Júbilo, tembló la tierra. Pero ¿saben cuál era el gran problema? Ahí lo puede usted leer más adelante. El gran problema es llevaron el arca del pacto, pero Dios no estaba con ellos. Había falla dentro del pueblo. También quiero tocar este aspecto tan importante dentro de nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios. Yo les hago a ustedes una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros? Es un anhelo, es un deseo. Que Dios esté entre nosotros. Que Dios bendiga todo lo que hagamos. Pero yo quiero decirles, hermanos, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es que llevemos una vida santa, una vida entregada a Dios. ¿Sabía usted por qué, en qué momento Dios se alejaba de aquel pueblo? Como nación, como grupo, como congregación. ¿En qué momento se alejaba Dios de aquel pueblo? Cuando había pecado dentro del pueblo. Por uno, por dos, por tres, pagaba toda la congregación. Así como se los estoy diciendo. Yo quiero decirles, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es llevar una vida entregada, santa, agradable a Dios, hermanos. Para que siga Dios bendiciendo, para que siga Dios manifestándose, para que siga Dios respaldando la vida de su pueblo. Aquel pueblo le pasó esto. Gritaban, dice. Pero de repente, dentro de los filisteos, dijo uno: no sean cobardes, les dijo. Pórtense como hombres, les dijo. No vamos a ser servidores de los judíos, al contrario, seamos valientes. Y todos se armaron. ¿Y saben qué hicieron, hermano? Capturaron el arca y se lo llevaron. No por tener el arca del pacto, Dios no lo respaldó, porque varios dentro del pueblo estaban en malos pasos. Usted podría decir, hermano, ¿afectará la congregación que yo esté viendo pornografía? Afecta como usted no se imagina. Así como se los estoy diciendo. ¿Afectará la congregación que alguien ande robando? Sí, afecta. ¿Afectará la congregación si alguien cae en fornicación? ¿Qué dicen ustedes? Afecta. Así como se los estoy diciendo. Como pueblo de Dios, somos llamados a que Dios siga con nosotros, hermanos. De veras. Si yo les contara todo lo que Cristo ha hecho por la vida de su iglesia, por su pueblo, solo por recordarles un. Hay tantos, pero el tiempo no nos daría, pero ¿cuántos se recuerdan del desastre, el Michi que se dio aquí en Guatemala? Sí se recuerdan, ¿verdad? Eso fue un gran desastre aquí en Guatemala. Dentro de la historia de la iglesia, recuerdo que en antigua Guatemala, la iglesia Avivando la Fe está ahí en la entrada de Alotenango, cerca, en las faldas precisamente del volcán de agua. Como llovía, llovía, llovía. Resulta de que arriba se juntó una cantidad de agua, hermano. Pero cuando no soportó el peso, se viene ese gran deslave. Traía piedras, tierra, traía palos, traía lo que ustedes no se imaginan. Y en bajada. Venía como unos, yo fuimos a calcular, tal vez unos El doble de esto. Esto tiene 20 metros de ancho, como el doble de esto. Venía, pero arrasando todo lo que había en el camino. Todo lo que encontraba. Más o menos como a unos, yo calculé, más o menos unos 60 metros tal vez. O exagerando, tal vez unos, si mucho, 100 metros, tal vez menos. Venía eso, iba en dirección cabal donde está, donde se reúnen los hermanos, allá en la entrada de Alotenango. Más o menos como a esa distancia, viene la cantidad de piedras, agua y todo. Y se desvió. Uno puede decir, qué casualidad, ¿no? Qué raro que para allá agarró. No. Ahí hay un pueblo de Dios que se esfuerza por buscar a Dios. De veras. ¿Por qué Dios desvió a esa correntada? Porque hay un pueblo que busca a Dios. Igual debe de pasar aquí. Mis queridos jóvenes, ¿afectará a la iglesia que tú tengas una relación con el mundo? La pregunta es, ¿afectará? Sí, afecta. ¿Afectará al grupo, a los demás, que seas rebelde a tus padres? Sí, afecta. Mujer casada, si tú eres una mujer casada, en que te rebelas contra la autoridad de tu marido, de tu esposo, ¿afectará eso al grupo? Sí, afecta. Un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra del Señor. Así como se los estoy diciendo. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Para que estemos bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Aquel pueblo gritaba de alegría y decía, sí, sí, hoy sí vamos a vencer. Que se fueron derrotados otra vez. Fueron vencidos. Yo quiero decirles en esta mañana, con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros debemos de proponernos y cerciorarnos que lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Hijos, si alguna oportunidad tus padres te dicen, hija, no hagas eso, no te conviene, no me gusta, honra a tus padres con lo que te están diciendo. Tal vez ahorita no lo logras comprender, lo comprenderás después. Así como se los estoy diciendo. Niños, si sus padres les dicen, mi hijo, no te conviene eso, obedezcan. Saben que los padres tienen la bendición sobre sus hijos, ¿sí? Así como se los estoy diciendo. Pero no trates de interrumpir la paz, la bendición, la protección de Dios. Porque la protección de Dios sobre la vida de su iglesia, sobre la vida de su pueblo, lo debemos de anhelarlo todos, hermanos, de veras. Porque cuando uno se aflige, todos nos afligimos, de veras. Todos nos afligimos. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando un miembro se goza, también todos nos gozamos. Otro pasaje. Salmos 90. Que se me olvida que cuando nació mi primer hijo, dentro de todos los que me visitaron mi hogar, una recomendación fue esto. Me decían, mire, le damos una recomendación y que sí funciona. Abra el Salmo 90, 91 y póngalo ahí en la cabecera del niño todos los días. Yo quiero decirles, la Biblia o los Salmos no es un amuleto, así como lo oye. Si alguien anda haciendo cosas malas, puede tener el Salmo 91, pero no se le va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Hay mucha gente que cree que poniendo un manojo de ruda ahí detrás de la puerta no entra no sé qué, que si se pone no sé qué. Esas son creencias de, ¿qué les digo? De brujos. Son creencias de brujos. No. La bendición de Dios sobre la vida de su iglesia depende de nuestra obediencia, de nuestra sujeción a Dios. De eso depende. Y oiga lo que dice aquí en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Qué dice? Sombra, ¿va? Sombra es protección, la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, protección, seguridad, todo eso que usted lee aquí. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará, ¿de qué? Del lazo del cazador. Aquí toma la figura precisamente cómo caen en la trampa las pobres aves. Pero yo quiero decirles, aquí el lazo del cazador, ahora entro en la otra parte espiritual. No solo la protección física de Dios sobre nuestra vida, sino que lo más importante es esto. Él te librará del lazo del cazador. ¿Saben quién es el cazador? Satanás. El diablo. ¿Usted qué hace la voluntad de Dios? ¿Usted qué se esfuerza, hermano, mi querido hermano, hermana, cada día en hacer la voluntad de Dios? ¿Saben ustedes que hay alguien que lo quiere hacer tropezar? Se llama diablo, se llama Satanás. Por eso nunca hay que salirse de los límites que está establecido, ¿sí? Porque si no, hasta ahí ya Dios no lo va a proteger si usted se sale de los límites. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Peste se refiere precisamente algunas veces a las enfermedades que vienen sobre los pueblos, sobre los países. Por eso de que, por ejemplo, el dengue es una peste que tienen que dar una indicación, que dicen, por favor, no tenga llantas usadas, tírelas a la basura o quémelas, no tenga agua y todo lo que recomiendan, porque de ahí vienen las pestes y todo eso. Pero yo quiero decirles en esta mañana, no hay peor peste que la del pecado, hermanos. No hay peor peste que la del pecado, que está devastando al mundo entero. El pecado, la corrupción del pecado, la corrupción de la maldad, está destruyendo al mundo entero. Pero dice la palabra del Señor, Él te librará de la peste destructora. ¿Cómo es que usted lleva una vida santa en medio de un mundo tan malo, hermano? En medio de un mundo tan perverso. ¿Cómo es que usted lleva una vida entregada, una vida consagrada a Dios? Lo que pasa es que está protegido por mi Dios. No nos salgamos de los límites que el Señor ha establecido, hermano. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá. Oigan eso. Ya. Eso de ser, con sus plumas te cubrirá, dice. Y debajo de sus alas estarás seguro. Por eso de que quiero decirles en esta mañana, hay una teoría en esos muchachos rebeldes, dicen, ah no, chupémonos, echémonos la cerveza, disfrutemos y todo, porque al final de cuentas en el infierno vamos a ir a reinar con el diablo, dicen. Momento, esa teoría es engaño. El infierno está hecho también para el diablo. Van a pensar que el diablo va a reinar allá en el infierno. No, 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 no. No. El diablo no va a reinar, el diablo va a ser castigado también en el infierno juntamente con los malos. Así es que esa teoría de decir, ah, aquí disfrutemos de todas maneras, somos cuates con el diablo, allá vamos a ir a reinar, allá vamos a... No, 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 no. Allá ya no, nada que ver, allá va a ser juzgado. Por eso de que dice la palabra del Señor, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás de terror nocturno. ¿Verdad? Alguna vez se dice como que la lucha de noche se vuelve más dura. Así es. Pero si Dios está con usted, tiene paz, hombre. Tiene calma. Dice, no temerás de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti, ¿qué dice? Ya, más a ti no llegarán. Aunque se me olvida que le dijeron un día a un hermano, y así lo amenazaron, que lo iban a ir a matar en su casa. Le dijo, bueno, dale, le dijo. Venite y te espero cualquier momento, yo estoy en mi casa. Mi vida está entregada a Dios, llevo una vida consagrada a Dios. Y eso sí, te vas a meter a problemas con Dios, pero dale, le dijo, aquí te espero. Pero lo tiene que decir alguien que está comprometido con Dios. Porque si alguien no está comprometido con Dios, está así a medias, está así indeciso. Algunas veces cuando yo hago la pregunta a los jóvenes, les dicen, jóvenes, ¿cuántos están realmente entregados a Cristo? Le digo, se ve un amén, pero así. ¿Saben ustedes, hermanos, de que uno debe estar comprometidos con el Señor? ¿De verdad? Yo me recuerdo a los 14 años. Hice mi compromiso con Dios. No tenía la influencia ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de nadie. Fue algo tan personal. ¿Cuántos de ustedes de verdad llevan todavía una vida así a medias? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me bautizo o no me bautizo? Por eso es de que Dios no te protege. Por eso es de que el pecado te llega y caes fácilmente. El diablo te pone una trampa de plangán para abajo. Porque ni modo, no hay protección de Dios. Pero cuando uno está protegido por Dios, oiga lo que dice aquí, hermanos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo, ¿qué dice? Habitación. Ya. Habita uno en Dios. En tu trabajo, ahí estás en Dios. En la oficina, ahí estás en Dios. No vaya a decir, como dijo alguien un día, qué bueno que aquí no hay ni un hermano. Dijo, así le dijeron un día a un hermano. No, hombre, hoy estás lejos de tu iglesia, no hay nadie. Y estoy lejos de mi iglesia, dijo. Estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi padre. Pero mi Dios está conmigo. Dijo. Él es tu habitación. Nunca nos debemos de olvidar de eso. Entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisarás. Llorarás al cachorro del león y al dragón. Nunca se me olvida que nos llamaron en una oportunidad que un hermano había sido mordido por un cantil de agua, para andar haciendo sus trabajos allá en las montañas. Y viene el hermano y corre a su casa y dijo, llamen para que oren por mí. Pero ¿saben ustedes que el veneno de esa serpiente de ese cantil de agua es tan mortal? Si usted me pregunta, ¿y el hermano dónde está? ¿Murió o qué pasó con él? ¿Lo llevaron al hospital o no? Pues no lo llevaron al hospital y se quedó esperando en su casa. Ya está vivo el hermano. Sí. Físicamente. ¿Saben ustedes que el diablo quisiera inyectar ese veneno del pecado, del mundo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que tenemos que estar regañando muchas veces a los hermanos, a los jóvenes, a los padres? Hermanos, para que ese veneno no inyecte el diablo aquí dentro de nuestra vida. Tener cuidado. Y por último, primera de Juan, Capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 18 dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Ah, cuántas veces no ha pasado eso aquí, de verdad. Recuerdo que un hermano en sus locuras, en una oportunidad, decidió irse de la iglesia. Decidió irse de la iglesia y se fue, y en eso le cayó una enfermedad. Viene en sus locuras, cometió la peor locura. Viene a ir a visitar a un brujo para que le digan, dice, qué enfermedad tenía. Y dice que viene el brujo y le dice: mire, usted le dijo, usted lo que tiene no es enfermedad, regrese a su iglesia, le dijo. Y cuando, oigan esos hermanos, que el diablo le abrió la boca a un perverso, a un maligno, para que le dijera la verdad. Usted está mal con Dios, le dijo. El otro día le pasó a un hermano así literalmente. Yo lo exhorté porque andaba haciendo cosas malas. Por cierto, por regañar muchas veces me he hecho enemigo de algunos. Y lo exhorté y le dije, y recuerdo que allá pues, al fondo se levantó de su silla y me dejó. Y iba pero molesto. Y iba para su casa. Una persona se le acercó y le dijo, y lo abrazó. Dijo, tranquilo, le dijo. No hagas nada, le dijo. ¿Sabes qué llevo aquí?, le dijo, y le levantó la chumpa. Este es para vos si te opones, le dijo. Tranquilo, le dijo. Dame tu billetera, le dijo. Aquel pues tranquilamente se lo dio. Dame tu celular, le dijo, y se lo dio. Dame tu reloj, le dijo. Y él con cuidado, pero lo llevaba así abrazado. Se quitó el reloj y se lo dio. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo matar ahorita, le dijo. Es una cosa, Dios no está con vos, le dijo. No juegues con Dios, le dijo. Yo te puedo matar y Dios no te protege, le dijo. ¿Sabes qué?, le dijo. No me interesan tus cosas. Y agarró el reloj, la billetera y todo. Tenés, ese es tuyo. Ese es tuyo. No me interesa eso, le dijo. Seguí caminando y no volteé a ver para atrás, le dijo. Y uno dice, impresionante. ¿Y qué espera usted? De repente alguien anda en malos pasos. Entréguele su vida al Señor. Para que Dios sea real en su vida. Dice que el maligno no le toca, pero ¿por qué algunas veces el maligno llega? ¿Por qué no llevamos una vida entregada, santificada, correcta al Señor? Yo les invito, hermanos. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, pero eso sí, tenemos que estar bien firmes, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nunca nos salgamos de los límites que Dios ha establecido para ser protegidos de esa peste destructora que anda en el mundo. Amén.